La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son algunos de los titulares de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Variante Omicron es motivo de preocupación, no de pánico, dice Biden. Autoridades de Ciudad Juárez refuerzan vacunación por Omicron. Jack Dorsey, cofundador de Twitter, deja el cargo de director ejecutivo. Violencia de género en Venezuela, reflejo del desamparo estatal. Lunes cibernético en Estados Unidos. Continúa la fiebre por las compras. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es lunes 29 de noviembre de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Es preocupante, pero no se debe entrar en pánico, dijo este lunes a los estadounidenses el presidente Joe Biden. Esto al anunciar los pasos tomados por su administración para controlar la expansión de la variante Omicron en Estados Unidos. Detalles de la información con nuestro colega del Mundo al Día, Jorge Agobián.
Not a cause for panic.
La primera medida de Estados Unidos para hacer frente a la variante Omicron entró en vigencia este lunes. La restricción de viajes desde 8 países del sur de África.
And we're learning more every single day.
El presidente Joe Biden aseguró que la acción no prevendrá los inminentes contagios en el país, pero justificó así su decisión.
It gives us time.
Nos da tiempo para tomar más acciones, para movernos más rápido, para asegurarnos de que la gente entienda. Tienen que ponerse la vacuna, tienen que ponerse la inyección, tienen que ponerse la dosis de refuerzo. Tarde o temprano, veremos casos de esta nueva variante aquí en Estados Unidos.
Tras su detección en Sudáfrica, la variante que sigue siendo investigada ha sido reportada en Canadá, Australia, Portugal, Israel, Reino Unido y otros países. Brasil y otras naciones de la Unión Europea se han adelantado a restringir los viajes desde Sudáfrica, una acción que fue catalogada como injustificada por el presidente de ese país. Las farmacéuticas Pfizer y Moderna anunciaron que comenzaron a analizar la eventual necesidad de una vacuna de refuerzo, pero el equipo de expertos de la Casa Blanca considera que es probable que las vacunas existentes proporcionen cierto grado de protección.
En el caso, con suerte poco probable, de que se necesiten vacunas o refuerzos actualizados para responder a esta nueva variante, aceleraremos su desarrollo y despliegue con todas las herramientas disponibles.
En 2 semanas se estima que el equipo médico del mandatario tendrá una visión más clara sobre la peligrosidad de la nueva variante. Hasta entonces, la vacunación y las medidas de bioseguridad son la principal recomendación para prevenir los contagios. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El presidente Joe Biden instó este lunes a no entrar en pánico por la nueva variante COVID-19 Omicron y dijo que Estados Unidos está trabajando con las farmacéuticas para hacer planes de contingencia en caso de ser necesarias nuevas vacunas. Nos informa Alejandro Escalona.
El lunes, el presidente Joe Biden instó a los estadounidenses a no entrar en pánico por la nueva variante COVID-19 Omicron y dijo que Estados Unidos está trabajando con compañías farmacéuticas como Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson para hacer planes de contingencia en caso de ser necesarias nuevas vacunas. Biden dijo que el país no volverá a cerrar para detener la propagación de Omicron y que el jueves de esta semana expondrá su estrategia para combatir la pandemia durante el invierno. El mandatario estadounidense instó al público a vacunarse, recibir la dosis de refuerzo o tercera dosis completa en el caso de Pfizer y utilizar mascarillas. Biden agregó que se sigue estudiando la nueva variante, pero que se cree que las vacunas existentes continuarán protegiendo contra enfermedades graves. La prohibición de viajar a Estados Unidos entró en vigencia el lunes por la mañana, bloqueando la entrada al país de la mayoría de los visitantes de 8 países del sur de África. Biden agregó que las restricciones de viaje se establecieron para que haya más tiempo de vacunar a más personas en Estados Unidos. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Ante la expansión de la nueva variante del COVID Omicron, las autoridades en Ciudad Juárez, México, reforzaron los programas de vacunación a los migrantes que viven temporalmente en el país a la espera de cruzar hacia Estados Unidos. Nos informa Alejandro Saldívar.
Alrededor de 10.000 migrantes, en su mayoría centroamericanos, se encuentran varados en Ciudad Juárez con la esperanza de alcanzar asilo en Estados Unidos. La nueva llegada de Omicron, la nueva variante del COVID, propició que de inmediato las autoridades en Ciudad Juárez reforzaran los programas de vacunación.
Por una parte está bueno que los hayan apoyado en esto con la vacuna, porque ahí estamos preocupados que no llevábamos ni una vacuna. Y esto es un problema para poder cruzar como migrante que somos, ¿verdad?
Pues contento, gracias a Dios. Contento, alegre. Porque sí, primer vez y sí, alegre. Porque en nuestro país, donde nosotros venimos, no tenemos oportunidad. Y aquí, ¿para qué? Y gracias a Dios, sí. Contento.
Como Rosa y Santos, aproximadamente 3.000 migrantes han sido vacunados en una jornada especial en Ciudad Juárez, ya que anteriormente habían quedado rezagados de los esfuerzos de inoculación tanto en México como en Estados Unidos.
Los migrantes salieron de sus países de origen antes de que estuvieran disponibles las vacunas y han estado viajando o viviendo en albergues con el riesgo de ser contagiados. Y lo que preocupa a las autoridades es que llegan 300 personas más cada día.
Los migrantes son movilizados a recibir la vacuna desde 4 albergues oficiales donde actualmente esperan en Ciudad Juárez su cita con autoridades de migración en Estados Unidos. En El Paso, Texas, Alejandro Saldívar, Voz de América.
Gracias, Alejandro. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información. En Buenas Noches, América, por la Voz de América desde Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52.000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Tenemos más noticias en Buenas Noches, América. Desde la Voz de América en Washington. La ansiedad por las compras no se detiene tras el Viernes Negro, no solamente en Estados Unidos, sino en otros países del mundo, y ya es tradición el lunes cibernético, un día de compras en línea con productos y servicios con atractivos descuentos. Nos informa José Pernalete.
Inicialmente, el Cyber Monday o lunes cibernético solo se extendía por 24 horas, justo después de Black Friday. Pero de ser algo esporádico se convirtió en tradición la jornada de ofertas atractivas en tiendas en línea para el lunes después del Viernes Negro. Este año, más que en otros, se espera que estas ventas superen las transacciones presenciales, pues los compradores se han apresurado a adquirir productos que pueden ser difíciles de conseguir para Navidad por los contratiempos globales en la cadena de suministros.
Ya hay escasez de lo que ya las tiendas tenían que se ha estado vendiendo. Inclusive artículos que se han agotado, hay otros que están siendo producidos, pero no se van a encontrar en plenitud, así que va a ser difícil encontrarlo.
Para el experto consultado por La Voz de América, además de estos factores, la expectativa por las medidas de prevenir la expansión de la variante de COVID-19, Omicron, también incrementará las ventas en línea. Pero así como las ofertas, también crecen los riesgos de estafas, según el experto en seguridad cibernética, Rod Soto.
Entonces, esto obviamente presenta una oportunidad para los criminales de enviar ofertas malignas, ofertas engañosas, o inclusive tratar de vender cosas que no son legítimas, que son de contrabando o que son copias.
La recomendación para evitar estafas es suscribirse a plataformas populares que utilicen las verificaciones de seguridad, además de tratar de que las transacciones sean a través de tarjetas de crédito. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El más alto ejecutivo de una de las redes sociales más importantes de la actualidad deja su cargo, aunque seguirá formando parte de su directiva. Detalles de la información con Leonardo Bonet.
El cofundador de Twitter, Jack Dorsey, dejó su cargo de director general de la red social, informó la empresa. Él será sucedido por el actual director de tecnología, Parag Agrawal. Dorsey permanecerá en el consejo hasta que termine su periodo en 2022. Agrawal tiene el puesto actual desde 2017 y está en Twitter desde 2011. En una carta publicada en su cuenta de Twitter, Dorsey dijo que estaba, y citamos sus palabras, muy triste pero a la vez muy contento de irse de la empresa y que la decisión fue suya. Dorsey se ha enfrentado a varias distracciones como director general, empezando por el hecho de que también es fundador y director general de la empresa de pagos Square. Los críticos también se han quejado de que el acuerdo ha dividido su atención en detrimento de Twitter. Dorsey se convirtió en director general de Twitter en 2007, pero fue obligado a dejar el puesto al año siguiente, pero en 2015 lo retomó. En su carta de despedida dijo que, y citamos de nuevo, ha trabajado mucho para asegurar que su empresa pueda deslindarse de su fundación y fundadores y que enfocarse demasiado en si las empresas son dirigidas por sus fundadores es severamente limitante. Aunque Twitter tiene usuarios de alto perfil, como políticos y celebridades, y es la red predilecta de los periodistas, su base de usuarios está muy por debajo de viejos rivales como Facebook, YouTube y por otros más nuevos como TikTok. Apenas tiene poco más de 200 millones de usuarios activos al día, una métrica común en la industria. Twitter también anunció este lunes que un nuevo presidente del consejo, Brett Taylor, reemplazará a su actual presidente, Patrick Pichette, quien seguirá siendo miembro de la junta directiva. Taylor está en el consejo de Twitter desde 2016 y es el presidente y director de operaciones de la empresa de software empresarial Salesforce. Tras el anuncio de la dimisión de Jack Dorsey, las acciones de Twitter subieron 5%, y se ubicaron a $49.47 cada una. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Con el objetivo de descartar a cientos de inmigrantes que se quedaron perdidos o abandonados en la frontera, la patrulla fronteriza trabaja en coordinación con autoridades locales de Arizona. Paula Díaz nos informa.
Patrulla fronteriza, ¿cómo le puedo ayudar?
Una llamada al sistema de emergencias 911 puede activar un operativo de rescate en cuestión de un minuto. Este recurso fue implementado por la patrulla fronteriza para salvar a los migrantes que se sienten perdidos o cuyos cuerpos ya no responden al reto de las travesías cuando se encuentran en medio del desierto.
En primer lugar, se le pregunta si la persona necesita ayuda médica, que si es algún tipo de emergencia. Si no es así, entonces ya seguimos preguntándole su nombre, su fecha de nacimiento, de qué nacionalidad es, por dónde cruzó, cuántos días tiene que cruzó la frontera.
Para establecer la ubicación y coordenadas, la agencia migratoria utiliza las aplicaciones de los celulares. Los agentes de la patrulla fronteriza enfatizan que es importante que no gasten la batería de los celulares. Durante el verano, el centro de operaciones recibe un promedio de 40 llamadas por día.
WhatsApp. Si ellos tienen señal, entonces ellos pueden darnos las coordenadas de dónde están. Entonces podemos desplegar unidades para hacer el rescate.
Acciones como esta le permitieron en esta ocasión a la brigada activar un operativo de rescate para encontrar a la persona.
patrulla fronteriza nos apoyó mandando una patrulla a ver si en ese lugar se encontraba esta persona y gracias a Dios se encontró.
Pese a la existencia de este recurso, miles más siguen pereciendo sin que sus familiares tengan noticias de ellos, porque no han podido completar la travesía o porque cayeron en manos de bandas de tráfico humano y coyotes. Paula Díaz, Voz de América, Arizona.
Gracias, Paula. Una breve pausa y luego seguiremos con más información. En Buenas Noches, América, por la Voz de América desde Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Te saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Seguimos con más información en Buenas Noches, América. Por La Voz de América desde Washington. Guatemala se sumará a la lista de países que aplican una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Será a partir de diciembre y únicamente para grupos vulnerables, como nos cuenta Eugenia Sagastume.
A partir de diciembre, con presentar su constancia de vacunación en carnet, y si ya cuentan con esquema completo y han pasado los 6 meses, ya pueden acudir a cualquier centro de vacunación.
Esa es la instrucción del Ministerio de Salud de Guatemala para dar paso a la tercera dosis anti-COVID-19, que por ahora estará dirigida a 3 grupos de la población.
Número 1 es el personal de salud de primera línea. Número 2, población de mayor de 65 años de edad. El número 3, personas con algún factor de riesgo que puedan estar propensos a adquirir alguna enfermedad como relacionada a COVID.
Según información del Ministerio de Salud, a la fecha hay 3.9 millones de guatemaltecos que tienen su esquema completo de vacunación, pero autoridades también reconocen que muchos solo han recibido una dosis.
He ahí la importancia de poder lograr esquemas completos o sea, que se coloquen sus segundas dosis.
Y aclaran que la dosis de refuerzo será con la vacuna de la misma farmacéutica, a excepción de los vacunados con Sputnik V.
La única que va a variar es Sputnik, porque la única similar es la plataforma de AstraZeneca, que es un vector no viral, no replicativo. Entonces, su tercera dosis de Sputnik es AstraZeneca.
En total, han sido aplicadas 9.7 millones de dosis en Guatemala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Venezuela registró un significativo aumento de la violencia contra las mujeres durante el último año. Tenemos detalles de esta información con Álvaro Algarra.
A pesar de que en Venezuela existe un Ministerio de la Mujer y una ley sobre sus derechos a tener una vida libre de violencia, Niedlinger Briceño, integrante de la ONG Tejiéndonos Mujeres, denunció que el maltrato en el país es cada día más alarmante y decidieron declarar una emergencia feminista.
Porque cada vez son más mujeres asesinadas
En lo que va de año tenemos más de 180 compañeras asesinadas, es decir, cada 36 horas asesinan a una mujer en los barrios, en los sectores populares.
Carmen Rodríguez hoy lamenta la pérdida de su hija Carla Ríos Rodríguez. Su pareja sentimental la habría asesinado y su madre exige justicia.
Que quiero justicia para mi hija porque el que la mató a ella todavía sigue libre.
La mataron el 31 de julio del 2020.
Zuleika Matamoros, directora de la ONG Juntas y a la Izquierda, también dedicada a la protección de los derechos de la mujer, resalta que existen varios tipos de violencia que tienen como blanco específico el género femenino.
La violencia que tenemos en este país de no tener salarios. La mujer trabajadora, afectada sobre todo con más fuerza en la crisis.
Estas ONGs coinciden en señalar que es crítico que las víctimas denuncien a su agresor para frenar el ciclo de violencia y la impunidad. Pero también reclaman mayor responsabilidad del Estado en su protección para evitar más muertes. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de Honduras y las elecciones generales que realizó el domingo y cuyos resultados preliminares muestran un triunfo de la oposición política, abriendo además el camino para la elección de la primera mujer como presidenta del país. En este escenario y frente a un drástico cambio en el rumbo de la nación, nuestro corresponsal en Tegucigalpa, Óscar Ortiz, entrevista a Wilfredo Ruiz, politólogo hondureño que pone el tema en contexto.
Los resultados preliminares de elecciones en Honduras indican un hartazgo existente en la población en relación con las políticas implementadas por el gobierno actual, cuáles fueron lo suficientemente profundas ni significativas en cuanto al beneficio de la población en general. En ese sentido, los resultados preliminares que se observan evidencian una tendencia, la victoria de la candidata por el Partido Libertad y Refundación, en la cual se evidencia ese descontento y ese hartazgo existente en la población, en vista de que se dieron una serie de situaciones en las cuales se observó que no se dio la suficiente atención en cuanto a los programas políticos, sociales y económicos que la población necesita para tener una vida en condiciones favorables.
Si los resultados finales confirman el triunfo de Xiomara Castro, ¿qué anticipa de los cambios en la política exterior del nuevo gobierno en Honduras?
Bueno, de acuerdo a la ideología que pregona el Partido Libertad y Refundación, fundación, pues lo que se percibe es que se inclinará a formar parte de los bloques de las izquierdas latinoamericanas que tienen estructuras como ser el UNASUR, el Foro de Sao Paulo, el Foro de Puebla y todas estas agrupaciones que conforman a los o aglutinan a los gobiernos de izquierda y que tratan por todos los medios posibles de difundir su ideología y su accionar en América Latina. En ese sentido, pues, es de esperarse que la proyección en cuanto a la política exterior se oriente en esa dirección para, en esa medida, pues, conformar y fortalecer estas estructuras que se inclinan hacia programas de izquierda o progresistas en América Latina y así ampliar y fortalecer esas acciones que tengan o tienen como fin primordial la ampliación de programas y políticas acordes con la ideología que estos gobiernos en América Latina han implementado. Entonces, es de esperarse que, ¿cómo se llama?, se incorpore a estas estructuras que ya conforman países como Argentina, México, Bolivia, Nicaragua.
A su juicio, ¿cuál es el futuro personal y político del presidente saliente Juan Orlando Hernández y el de su Partido Nacional?
Bueno, en primer lugar, el futuro del presidente Juan Orlando Hernández, en cuanto a la justicia estadounidense se refiere, pues de incertidumbre, en el sentido de que al final de la jornada no se sabe qué es lo que va a pasar con él, en vista de que ha sido señalada por las cortes estadounidenses de cometer algunas acciones reñidas con la ley y lo que es importante que afecta a la seguridad nacional de los Estados Unidos, como es el tema del tráfico de drogas que al final afecta a la población de este país y que son implacables al momento de hacer justicia. Entonces, como decía anteriormente, es una incertidumbre porque no se sabe qué puede pasar, pero será el tiempo el que va a determinar qué es lo que finalmente va a proceder. En cuanto al Partido Nacional, pues como estructura política tendrá que recomponer sus planteamientos de cara a ser competitivo nuevamente en próximos procesos electorales en el país. En ese sentido, pues, va a tener que modificar y va a tener que depurar muchos de sus cuadros de tal forma que se vuelva atractivo para el electorado en las próximas contiendas de cara a volverse competitivo y obtener nuevamente la victoria en próximos procesos electorales.
Era Wilfredo Ruiz, politólogo hondureño, en el análisis de las elecciones del domingo en Honduras y el futuro de la nación. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol soccer de Estados Unidos, Bobby Wood direccionó el pase cruzado de Justin Merrin hacia el ángulo inferior derecho a los 90 minutos para dar el domingo a Real Salt Lake un triunfo de 2-1 sobre el Sporting de Kansas City en las semifinales de la Conferencia Oeste de la Major League Soccer. Tras conseguir el triunfo en penales en la primera ronda ante Seattle, el Real Salt Lake avanzó para enfrentar a los Timbers de Portland en la final de conferencia. Portland también ganó de visita 1-0 en Colorado con un gol a los 90 minutos el jueves. El Sporting abrió el marcador con un penal de Johnny Russell a los 24 minutos. Russell anotó después que Aaron Herrera cometiera una falta sobre Gary Kinda dentro del área. Tres de los cuatro jugadores involucrados en las anotaciones del Real Salt Lake ingresaron de cambio en la segunda parte. Merham y Anderson Julio ingresaron a los 57 minutos, mientras que Wood suplió a Rubio Rubin a los 72 minutos. Y el capitán de Estados Unidos, Marty Fish, insinuó una falta de pasión dentro del equipo de tenis después de que los estadounidenses, campeones de la Copa Davis en 32 ocasiones, fueron eliminados del torneo tras una derrota aplastante ante el anfitrión Italia y caer frente a Colombia el domingo. Los estadounidenses abandonan Turín con marca de 0-2 una vez que la dupla conformada por Rayleigh Opelka y Jack Sock abandonan el duelo decisivo en dobles cuando perdían 3-0 en el primer set ante los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. Daniela Elay, galán número 111 del mundo, había igualado la serie 1-1 al superar 6-3, 3-6 y 7-6 a John Isner. Gran Bretaña, Kazajistán y Croacia avanzaron a los cuartos de final. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde La Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.